Tecnología. Tecnología MBS.
Este viernes en Tecnología con Pontón preparamos un contenido relajado para que empiecen a disfrutar sus vacaciones. Manuel Morza nos deleitará con un tema con el que valoraremos las clases de física en la secundaria. Además, Densha nos platicará sobre videojuegos, pero nos llevará por lugares que no tendremos idea por qué llegamos ahí. En pocas palabras, relájense y disfruten el programa.
Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
¿Qué vole? ¿Cómo están? Ya viernes 18 de diciembre, programa número 80. Hoy un programa sabroso, chido. Viene Manuel Morza a hablar de ciencia, tecnología y pues algunas cosas nerds que nos encantan. También Densho a hablar de videojuegos y entretenimiento digital. Y tenemos entrevista con Leonardo de Lozane, que justo ayer fue el Unplugged MTV Unplugged de Fobia. Estuvo buenazo, buenazo. Y bueno, pues evidentemente le preguntamos acerca de la tecnología, porque también obviamente los músicos, todos estamos relacionados con el estilo de vida digital, así como nosotros los geeks también vamos al cine y comemos y nos vestimos. Bueno, pues todo mundo utiliza la tecnología y tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos. Entonces, bueno, pues se va a poner sabroso este programa y con eso damos comienzo con el update.
Update, update. Las noticias más destacadas en la industria.
DJI, una de las compañías de drones más grandes y populares del mundo, se ha agregado a la lista de entidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es decir, la están catalogando a la empresa china como un riesgo para la seguridad nacional y prohíbe a las empresas con sede en Estados Unidos hacer negocios con DJI. La prohibición se implementó mediante el mismo mecanismo que el veto actual del gobierno de Estados Unidos a los productos Huawei y hará que sea extremadamente difícil para las tiendas estadounidenses como Best Buy y Amazon vender directamente productos de la firma DJI. El presidente Trump colocó a Huawei en la lista de entidades por orden ejecutiva en mayo de 2019, citando preocupaciones de seguridad nacional. Europa y el Reino Unido se han negado en gran medida a seguir su ejemplo y continúan utilizando hardware de Huawei en sus redes de telecomunicaciones. El presidente Trump tomó medidas similares para evitar que TikTok y WeChat se alojen en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos, aunque los esfuerzos se vieron obstaculizados por recursos judiciales y ambas aplicaciones siguen estando ampliamente disponibles. Así que hay que estar pendientes en el caso de DJI contra el gobierno de Estados Unidos.
Tecnología, tecnología, MBS.
Luna, el servicio de juegos en la nube de Amazon, ya está disponible en Android y su acceso es posible a través de Google Chrome, aunque Luna solo es compatible con 21 dispositivos Android de compañías como Google, Samsung y OnePlus. Los dispositivos Pixel 4 XL, 4A, 4A 5G y 5, los teléfonos de Samsung modelo S10 al Note 20 y los OnePlus a partir del 7 son los móviles que podrán tener acceso a este catálogo de videojuegos. El servicio está disponible en Estados Unidos desde octubre pasado para Mac, PC y Fire TV, para iPhone y iPad, aunque en México aún no tiene fecha de llegada.
Tecnología MBS.
Google anunció una serie de novedades para su apartado de Google Fotos, los cuales llegarán a partir de las siguientes semanas. Estas van desde un nuevo tipo de imágenes cinemáticas en 3D hasta nuevos tipos de collage y más categorías de memorias, las nuevas Stories integradas a la aplicación desde hace varios meses. Entre las innovaciones destacan las imágenes en 3D con efecto cinemático, donde la inteligencia artificial de Google Fotos dará profundidad a las imágenes que no parecen tenerla. Por otro lado, los nuevos collages tendrán como función que los usuarios tengan una variedad más personalizada al carácter de la imagen. Finalmente, las nuevas Stories tendrán como particularidad la capacidad de ser almacenadas de acuerdo a la imagen que se registre con la cámara del teléfono.
Tecnología MBS.
HBO Max y Roku alcanzaron un acuerdo para poder mostrar Wonder Woman 1984 a través de servicios de streaming. a la par, lograrán que otras cintas importantes como Matrix 4 o Dune, que podrán ser vistas a través de la aplicación HBO Max, aunque siempre potenciadas por la proyección de los dispositivos Roku. Tras la pandemia, el streaming de series levantó audiencias a gran escala. Es por eso que grandes compañías como HBO, Roku, Warner ya distribuyen sus contenidos de esta forma para que lleguen a más dispositivos por estos medios.
Tecnología MVS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
La migración de datos consiste en la transferencia de materiales digitales de un origen de datos a otro. Para realizar esta tarea, se transforma la lógica del ente digital de forma que el objeto conceptual pueda restituirse o presentarse a través de un nuevo equipo o programa informático. Se trata de una consideración clave para cualquier implementación, actualización o consolidación de un sistema informático. Hay varias estrategias que pueden ser consideradas como una forma de migración, las cuales difieren en el momento en el que se produce la transformación y en los tipos de archivos convertidos. El método de migración más propuesto consiste en convertir de un formato a otro para que puedan ser presentados a través de una tecnología diferente.
Tecnología MVS.
Amigos, si ustedes son de las personas que siempre buscan la forma de mostrar su mejor versión, entonces déjenme decirles que la nueva Suzuki Ertiga XL7 es para ustedes. Tiene unos interiores tan amplios que los van a dejar boquiabiertos. Un increíble diseño exterior que la hace ver fabulosa con F mayúscula. Sus increíbles faros de luces LED para mejor, mejor visibilidad, para que mejore tu visibilidad en la oscuridad. Conectividad con tu smartphone. Aire acondicionado para todos los acompañantes. Y todo lo que necesitas para salir de viaje. Yo sé lo que les digo, amigos. Vayan ahora mismo a su concesionaria Suzuki más cercana y conozcan la nueva Suzuki Ertiga XL7 para tu mejor versión. Suzuki, Way of Life.
Síguenos en Instagram, como Tecnología MVS. Y manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología.
Salvaba plantas, animales y a la humanidad. Con mi poder omnipotente detenía una guerra.
La banda mexicana Fobia celebra más de 30 años de historia con el MTV Unplugged, el cual se lanzó ayer, 17 de diciembre. El grupo integrado por Paco Huidobro. Se complica ese apellido. Leonardo de Lozán, Jay de la Cueva, Iñaki Vázquez y Javier Ramírez el Cha contó para esta presentación con la participación de Cabo San Roque, un grupo español que se especializa en crear instrumentos con objetos cotidianos para crear sonidos únicos. Pesadilla es el sencillo con el que se promociona esta producción, la cual, según Paco Huidobro, lo logré, escribió mientras dormía. Pesadilla de Fobia. Rápido, entro para decirles que se suspenden actividades no esenciales a partir de mañana, 19 de diciembre, hasta el 10 de enero en la Ciudad de México y el Estado de México. Ya pasan a semáforo rojo.
Tecnología en MBS. Entrevista.
Pues ayer fue el espectacular Unplugged MTV de Fobia. ¿Y quién creen que tenemos en entrevista? Le vamos a preguntar acerca de cuál es la tecnología que utiliza Leonardo de Lozán. Entonces, bueno, pues empezamos. Leonardo, ¿qué utiliza? ¿Qué computadora usas?
Bueno, yo uso una Mac Air, yo soy completamente Mac. El sistema que uso es el macOS. Y bueno, tengo otras computadoras un poquito más elaboradas para el estudio, pero la verdad es que la que uso siempre y la que estoy usando en este momento, de hecho, es una MacBook Air, que es lo más práctico para mí, la llevo a todos lados y por su formato me acomoda mucho, la verdad, que es delgadita, ligera. Y aplicaciones móviles, bueno, pues todas las que, sobre todo en estos tiempos, las aplicaciones para pedir comida, ¿qué otras? Bueno, todas las aplicaciones que tienen que ver con audio, obviamente, con música. Y bueno, para navegar uso Chrome, que es mi favorita también. Bueno, y mi sitio favorito para escuchar música es Spotify.
Excelente. Y bueno, hablando de videojuegos, ¿te gustan los videojuegos?
Pues fíjate que con los videojuegos me pasó una cosa muy rara. De niño era muy aficionado. Ya como a los 15, 16, como que empecé a perder interés y ahora no juego nada, nada, nada. Ya no me llama para nada la atención. Pues me gustaba, bueno, yo de chico tuve Atari, imagínate hace cuánto fue. Entonces me gustaba mucho Space Invaders. Obviamente me tocó el boom de Pac-Man. Me tocó Centipede, que me encantaba. Frogger, todos esos que son así como los papás de todos los juegos. Y luego, bueno, todavía me tocó un poquito la era del PlayStation y todo esto. Me gustaba mucho jugar FIFA. Super Mario Bros. Me tocó full también. Y ya esos fueron como los últimos que, o sea, por los que realmente estuve aficionado.
Leonardo de Lozán, vocalista de Fobia. ¿Cómo ves la tecnología en el 2030?
Híjole, la verdad es que va avanzando tanto que no me sorprendería ver, por ejemplo, ya muchísimo más desarrollo de drones por todos lados. Los drones famosos que ya están empezando a dar licencias para que, al menos en Estados Unidos, para que transporten cosas y tal. Y yo creo que pronto va a haber transporte aéreo humano por medio de drones. Y la tecnología, pues yo creo que va a ir avanzando todavía. O sea, va a haber más alcance, van a haber más posibilidades de hacer cosas desde nuestro teléfono, desde el móvil, que cada vez van a ser más prácticas, más rápidas. Creo que también el servicio de internet va a ser otro. O sea, creo que va a ser mucho. Yo creo que ya para dentro de 10 años debe haber una conexión mundial gratuita en todos lados. ¿Qué más? Bueno, en cuestión de música, pues, híjole, ya ha avanzado tanto que ya no sé para dónde más va a ir, pero una tecnología que está avanzando rapidísimo es la tecnología de los coches, del Tesla y todo esto, los coches eléctricos. Creo que muchísimas cosas van a funcionar también ya con energía solar y se van a volver autosuficientes. Creo que va a haber manera de ya no contaminar tanto, espero. Creo que todo esto de las pandemias y todo esto nos va a obligar también a tener más casas inteligentes y autosuficientes, ¿cómo se llama? Sustentables, autosustentables. Pues ya nos dimos cuenta de que no tenemos que transportarnos tanto. Y bueno, y también la transportación pues va a cambiar mucho. Yo creo que de aquí a 10 años muchísimo, va a dar un salto muy, muy grande. También la cuestión del área espacial creo que va a avanzar muchísimo. En fin, yo creo que se va a poner muy interesante el mundo en 10 años. Espero que también a la par de la tecnología pues avance la conciencia, ¿no? Para que conservemos al planeta lo mejor que podamos.
¿Y has manejado coches eléctricos?
Sí, una camioneta Tesla que teníamos en Los Ángeles hasta hace poco. Y es lo máximo, ¿eh? Es realmente increíble. Creo que lo que debe de avanzar de esos coches, sin embargo, es que todo el techo o todo el cofre, que en realidad está un poco desperdiciado, debe ser un cargador solar. Y entonces ya te libras. Lo que pasa es que, bueno, es un poco un negocio que lo tengas que cargar también, porque tienes ahí una app y una cosa que sí pagas cuando cargas. Pero deberías de lograr también que puedas, así como los híbridos tienen gasolina y electricidad, aquí también que tengas oportunidad de cargar en tu casa o tener una pila que te saque de un apuro, que yo creo que es lo siguiente que va a pasar, que se pueda cargar todo el tiempo con el sol, con la luz del sol. Entonces, eso, pero son increíbles. Yo creo que ahí está la onda y todos los coches, dentro de 10 años debería ser todo, o sea, todos los automóviles deberían ser eléctricos.
Excelente, muchísimas gracias, Leonardo de Lozán, vocalista de Fobia.
El 18 de diciembre de 1987, Larry Wall lanza la primera versión de Perl, el lenguaje de programación para propósitos generales utilizado comúnmente como lenguaje Unix. Perl se hizo muy popular en los inicios del World Wide Web y era utilizado de forma recurrente para programar scripts de CGI en aplicaciones web. Las capacidades de adaptación y flexibilidad en Perl le mantienen a la fecha como uno de los lenguajes de programación más utilizados.
El ligero. Fiuf, fiuf. Links Enlaces Cool en la red.
Les voy a decir mi secreto que he guardado desde que empezó este encierro en marzo, que por cierto, ya estamos en semáforo rojo a partir de mañana hasta el 10 de enero. Nos tenemos que quedar en la casa, ¿ok? No hay actividades no esenciales, así que ya saben, Estado de México y Ciudad de México, semáforo rojo. Bueno, pues en marzo, que empezó también con el semáforo rojo y que ya estamos en esas también, me di a la tarea de estar busque soluciones de videollamada, pero que pudiera enlazar a varias personas, pero que al mismo tiempo pudiera transmitir en YouTube o en Twitch o en Periscope, Twitter, al mismo tiempo esa videollamada. O solo grabarla. O grabarla y extraer solo el audio. Y que sea fácil, que la gente no tuviera que instalar nada. Y me encontré con una maravilla que amo, que se llama StreamYard. StreamYard, como de yarda en inglés, yard. StreamYard.com es una maravilla. Está la versión gratuita, pero tiene una marca de agua. Y si no, pues puedes pagar al mes una lanita, ¿no? Pero está buenísima porque puedes tener hasta 10 personas simultáneas. No tienes que instalar nada en tu computadora. Todo funciona a través de navegador web. Tú le mandas la liga, ya sea por WhatsApp o por mail, etcétera, a tu invitado, a la persona o a tu co-conductor o a la persona que quieres hacer la videollamada o el webinar o la conferencia. Y a la hora de que él da clic en esa liga, le abre el navegador y a partir de ahí le da acceso a su cámara, a su micrófono y comienza la videollamada. Es decir, no tienes que instalar absolutamente ninguna aplicación en tu teléfono ni tampoco ni en tu PC ni en Mac. Entonces funciona a través del navegador web, es maravillosa. Yo la uso prácticamente diario porque con eso grabo algunas cosas justamente que salen en este programa, que nada más extraigo el audio, pero pues me gusta ver al invitado para hacer ciertas indicaciones o ver las expresiones. Y también con esto de StreamYard.com puedes, puedes hacer transmisiones simultáneas en varias plataformas, o sea, en YouTube y en Twitch, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿no? Y puedes poner plecas, es decir, puedes poner el nombre de las personas que están participando, puedes utilizar, puedes compartir tu escritorio o alguna aplicación o otra pestaña de tu navegador Chrome, ¿no? Por si quieres hacer una presentación, etcétera. La verdad es que la utilizo muchísimo. Cada vez que les mando la liga a las personas con las que, bueno, pues entrevisto, qué sé yo, me dicen, ¡órale, está buenísima! Y entonces ya les hablo maravillas de esta aplicación que encontré, que me tardé mucho tiempo en encontrarla porque estuve Google, y siempre te aparecen las mismas, ¿no? Zoom o Google Meet, hasta que encontré esta, que por lo general yo googleo en inglés, ¿no? How to, o empiezas como en inglés porque pues tienes, digamos que hay más contenido en inglés, según yo, ¿no? Y pues no, dije, bueno, ya, desesperado, después de horas de estar buscando, lo busqué en español, ¿cómo hacer una transmisión en Viewer? Y me encontré con esta aplicación, como era un sitio en donde ponían un top 5 de aplicaciones de videollamada, y en el cuarto o tercer lugar estaba esta. Dije, a ver, vamos a probarla. Y, oh, maravilloso. Oh, me sorprendí. Se llama StreamYard.com. Se la recomiendo muchísimo.
Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. en MBS Radio. Regresamos.
Una de las piezas emblemáticas en el segundo álbum de estudio del trío británico The Police es Walking on the Moon. La inspiración de esta canción llegó a Sting después de una visita al compositor de vanguardia alemán Everard Schoner y terminó borracho. En ese mal estado, le llegó la idea musical de esta y empezó a escribir la letra, aunque inicialmente la manejó como Walking on the Room. Idea que descartó inmediatamente, pues le pareció una idea sosa. El video de la canción fue filmado en el Kennedy Space Center y el baterista Stuart Copeland toca la batería en un cohete lunar Saturn V.
Física y Ciencia con Manuel López Michelone.
¿Cómo estás, Morsa? Manuel López Michelone, ¿cómo te va?
¿Qué pasa, Pontón? ¿Cómo estás?
Todo bien. ¿Tú qué tal?
Bien, todo bien. Pues aquí ya a punto de turrón en las ya, para el 24, ¿no?
Sí, ya. Y también encerraditos. Estamos en semáforo rojo, ¿eh?
Exactamente.
Sí. Morsa, platícanos, tú que eres un profesional en la física, un maestro y un próximo doctor.
Sí.
¿Qué es la criptografía?
Pues fíjate, la criptografía es algo así como la ciencia para esconder información.
Ándate.
Sí. Pero la idea básica es que yo te quiero a ti mandar un mensaje, pero no quiero que un tercero se entere.
Ajá.
Y eso es exactamente en la codificación de un mensaje a través de una contraseña o clave o de alguna forma para que solo tú puedas saber el resultado final del mensaje y no haya pues algo así como pájaros en el alambre que puedan ver qué fue lo que escribiste, ¿no?
Okay.
Y de hecho, esto es lo que básicamente hace, por ejemplo, el protocolo HTTPS, que es un protocolo seguro. Se supone que si tú mandas información a través de una página que tiene HTTPS, puedes mandar, por ejemplo, los números de la tarjeta de crédito o algún dato privado que no se puede, que se codifica desde que lo mandas hasta que llega al otro extremo y se decodifica. Y en el camino nadie puede interceptar el mensaje. Y entonces se supone, por lo menos en teoría, que no te pueden robar tu número de tarjetas de crédito de esa manera. Si entras a una página que es HTTP nada más, no tiene la S y te piden tu número de contraseña o tu número de tarjeta de crédito o algún dato privado importante, posiblemente alguien podría tomar, colgarse del cable y interceptar la información y entonces te podrían robar tus datos, ¿no?
Exacto, o sea, aquí es, digamos que es un cifrado de información, el cual si no tiene, en este caso es un ejemplo, el HTTP, la S, ¿no? Cuando pones en una página de internet, HTTPS, :// www. Y bueno, una tienda en línea, por ejemplo, ¿no? O Gmail.
Sí.
Si no tiene la S, quiere decir que esa información, tu password, tu número de tarjeta de crédito o datos personales, los pueden tomar como tal, es decir, así como los pusiste, así tu usuario y contraseña los agarran. Sin embargo, si están cifradas con una S o tienen un candadito, etcétera, esa información se convierte en otros números diferentes.
Así es. El chiste es que de esa manera tu información está segura, ¿no? La S es de secure, ¿no? De que no pueda, que no cualquiera se pueda meter y revisar, ¿no? Y eso también lo hace WhatsApp, por ejemplo. Todas las comunicaciones en WhatsApp son cifradas. Y de hecho te lo dicen desde el primer día que entras, te mandan mensaje diciendo, aquí todas las comunicaciones son cifradas. De tal manera que nadie puede robarte tus mensajes, cuando lo estás escribiendo a una persona y que un tercero los esté leyendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en principio no es posible, ¿no? Pero mira, Pontón, todo este asunto de la criptografía va mucho más allá. Desde el inicio de los tiempos se ha intentado proteger la información para que solamente la gente que tú quieres que la lea la pueda leer, ¿no? Uh-huh. Y se han hecho muchos esfuerzos a través del tiempo. Por ejemplo, Heródoto cuenta en un libro que se llama Las Historias que un personaje tomó un cuadernillo de dos hojas o tablillas y la rayó con cera que las cubría. Y en la madera grabó el mensaje que quería poner y después volvió a cubrir con cera las tablillas. De manera tal que solamente quitando la cera podías ver. Esa es una manera muy, muy trivial de esconder un mensaje, ¿no? Pero, por ejemplo, también lo que se hacía es que se mandaba a un esclavo con un mensaje tatuado en la cabeza, lo rapaban, totalmente lo dejaban pelón, le ponían un tatuaje en la cabeza con un mensaje y le esperaban a que le creciera el pelo para mandarlo y que llevase un mensaje a alguien y ese alguien cuando llegaba, pues obviamente le volvían a cortar el pelo para ver qué decía, ¿no? Uh-huh. Y eso es, y en el siglo XV, por ejemplo, un científico llamado Giovanni Battista de la Porta descubrió cómo esconder un mensaje dentro de un huevo cocido.
¡Órale!
¿Sí? Y el método consistía en preparar una tinta mezclando una onza de alumbre y una pinta de vinagre. Y luego se escribía en la cáscara. La solución penetra en la cáscara porosa y deja un mensaje en la superficie del huevo duro que solo se puede leer si se pela el huevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues, no sé, tú llevas tu itacate de comida, ¿no? Y a lo mejor nadie sabía que ahí estabas llevando un mensaje cifrado, ¿no? Uh-huh. Pero mira, hoy en día, obviamente, las comunicaciones digitales hacen posible también el cifrar la información para que no te la roben, ¿no? Y hay un esquema que se llama esteganografía. ¿Has oído hablar de esa palabra, Pontón?
Por supuesto que no.
Por supuesto que no, porque es una palabra un poco extraña.
Obvio.
Bueno, pues esteganografía es una forma de ocultar información en un archivo en una imagen. Uh-huh. Y entonces lo que hacen es, una imagen se compone de ceros y unos, de bits. ¿Sí? Y cada bit representa, cuando se juntan 8 bits, forman un número, y ese número representa un tono, un color. Y entonces lo que hacen es, agarran un mensaje, y los mensajes, las letras también son 8 bits. Es decir, por ejemplo, la A puede ser una combinación de 8 bits que son ceros y unos, ¿sí? Que tengo, no sé, 3 ceros, un 1, otro 0 y otros 3 unos, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una A para la computadora. Uh-huh. Y entonces lo que hacen es toman uno de esos de los 8 bits, lo toman y lo intercambian contra uno de los números de la imagen, pero en el último número, en el último bit. Le agregan, o sea, le cambian, si es un cero, le ponen el valor que tenían, cero o uno, en cada byte del color, de tal manera que el color cambia tantito, es decir, cambia del 250 al 251, por decir algo. El ojo humano no lo reconoce ese cambio de tono, de color, y entonces van metiendo la información de las letras en la imagen. Entonces yo te mando una imagen y te digo, ahí está la imagen que querías ver. Pero la imagen puede ser cualquier cosa, pero con un programa establecido que te puedo yo que puedes tener y que te puede yo haber mandado antes. Ajá. Tú cargas la imagen y el programa se descifra, se decodifica, uh-huh, de manera que ves el mensaje que está escondido en la imagen, que tu ojo no puede ver el cambio de tono, pero un programa de computadora puede reconocer lo que has hecho de tal manera que puedas recuperar un mensaje que escondiste en la imagen. Esconder imagen, el mensaje en imágenes le llaman esteganografía. Y es una técnica muy usada en algunos campos.
Ok. Pues
entonces,
está,
ajá. Si tú te pones a pensar en eso, Pontón,
sí.
Fíjate, por ejemplo, cada una letra se compone de 8 bits, de ceros y unos.
Ajá.
¿Sí? Entonces, si tú tienes un texto de 100K, ¿sí? Pues necesitas para guardar esa información de 100K en una imagen, necesitas una imagen, una información que tenga 8 veces eso, 800K. Uh-huh. Porque en cada uno tienes que poner uno, en cada color tienes que poner un numerito diferente. ¿sí? O sea, cambiar del 0 al 1, o sea, del valor anterior al siguiente, y después recuperar esa información. Es decir, imagínate que tienes una palabra y la cortas en pedacitos, y cada pedacito lo pegas en la imagen. Los pedacitos no los ves, pero cuando los juntas todos correctamente, ves lo que quieres ver. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, fíjate, no solamente se pueden guardar mensajes en imágenes, sino que podrías esconder una imagen dentro de una imagen.
Sí, justo. Y eso ha pasado con cuando de pronto el iPhone se ataruga, ¿no? Que mandan un GIF por WhatsApp y dice, ay, es un GIF inofensivo o es una imagen inofensiva. Y adentro de esa imagen hay información, pues, que corrompe el sistema y se pachequea todo tu equipo.
Exactamente, esa es una de las cosas que se hacen, porque lo que han hecho es esconder exactamente en una imagen GIF o en una imagen JPEG o lo que sea, esa información. Desde luego que es un poquito más truculento, porque tienes tú que buscar de alguna manera la forma en que cuando cargues la imagen se cargue en un pedazo de la memoria que eche a perder el sistema o haga un batidero ahí interno, ¿no? De tal manera que lo atonte o lo atore o tengas que resetear, ¿no? Esa es una de las técnicas que se usa. Pero fíjate, por ejemplo, cómo ha mejorado el asunto. En los años 70 se escribió un algoritmo para codificar información que se llama DES, que es muy famoso porque es un algoritmo que en principio un mensaje enviado con ese algoritmo se podía tardar cientos de años poder descubrir lo que decía, con las mejores técnicas del cómputo. Usaban teoría de números y números primos y un montón de cosas matemáticas para cifrar la información. Y entonces estos DES son las siglas de los tres inventores de ese algoritmo. Y entonces mandaron un mensaje, hicieron un mensaje que lo dejaron público, que a ver quién lo podía decodificar, ¿no? Y porque ellos decían, vas a tardar cientos de años en poder decodificarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues pasaron muchos años, eso fue en los años 80, pasaron 30 años o 40 años, hasta que un estudiante en Estados Unidos se puso a investigar cómo resolver el problema y usando la nube de Google, que te da servicios de procesamiento de datos por un costo relativamente bajo, y con algunos algoritmos de fuerza bruta, pudo decodificar el mensaje algo así como en 35 minutos, y usando algo así como $20 de gas en lo que del uso de la nube de Google. Es decir, que un sistema de criptografía que aparentemente se iba a tardar cientos de años en poder decodificar, un estudiante hace unos años lo pudo decodificarlo en unos 20 minutos, una cosa así, o en 30 minutos, utilizando el poder del procesamiento en paralelo que hoy se permiten los sistemas modernos, ¿no? Así que nadie está a salvo, Pontón.
Así es, hay que estarnos cuidando en todos sentidos, todo el tiempo, de todos lados llegan ataques, así que hay que estar a las vivas.
¿Y sabes cuál es el mejor método de ocultamiento?
¿Cuál?
No decirlo.
Pues sí.
Sí, tú te lo guardas para ti, porque cuando lo sueltas, ya no hay garantía.
Exactamente, y eso también aplica en tu vida online. Cuando lo dices y lo publicas, recuerden que el internet no olvida y pues siempre está el chismerío, ¿no?
Entonces, sí.
Si no quieres que se sepa, cállate.
Exactamente, no digas nada, mejor chitón.
Exacto, chitón, tanto en línea como fuera de línea, ¿no? Online y offline, así como te comportas en tu vida offline, compórtate tú en tu vida online. Muchas gracias, Borsa, ¿en dónde te puede seguir la gente?
Pues @Morsa, me pueden seguir en Twitter, Manuel López Michelón en Facebook, y por cierto, Pontón, tengo yo un programa que permite guardar información en imágenes, uh-huh. y que me escriban @Morsa y se los mando con todo gusto para que hagan sus pruebas y manden mensajes ocultos en imágenes.
Ándale, pues, ahora, está bueno. ¿Gratis? ¿Nos los regalas?
Sí, por supuesto, gratis.
¡Vámonos! Sí. No, hombre, Morsa, eres magnífico.
Lo mejor de la vida es gratis, Pontón.
Claro, yo no sé por qué no eres millonario, Morsa.
Ya sé, yo sí sé.
Yo también sé, ¿verdad? Porque regalas todo, regalas tu conocimiento, nos regalas tu conocimiento en este espacio.
Pues sí, Pontón, pero eso debe dar a largo plazo, debe dar regalos.
Xochihuahua, tu tu don de la docencia, compartir conocimiento, maestro, próximo doctor? ¿Ya cuándo te conviertes en doctor?
Pues yo espero que en febrero o marzo ya esté mi fecha de examen y demás. Ajá. Ya salga de este trago que se ha hecho muy largo, se ha hecho de muchos años.
Doctor en ciencias de la computación, ¿verdad?
Ciencias de la computación, exactamente.
Ahí está, muy bien. Bueno, pues ahí está el señor físico, ajedrecista, maestro en ajedrez, maestro en inteligencia artificial y próximo doctor en ciencias computacionales. Y está aquí Manuel López Muchelone. Morsa, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Sí, muchas gracias y pues buen año para todos y que sea mejor que el anterior.
Eso, que así sea.
Dale.
Bio, el personaje de la semana.
Ralph H. Beer murió a los 92 años en New Hampshire, Estados Unidos. Tras su muerte, dejó un legado de 150 patentes relacionadas a los videojuegos, tarjetas de cortesía electrónicas y hasta sistemas rastreadores para submarinos. Beer es reconocido como el padre de los videojuegos y, por lo tanto, ubicado como pionero en el campo de los videojuegos. Entre los otros premios con los que se le distinguieron, destacan el G4EA Legend Award en 2005, el premio a consumidores electrónicos Masaru Ibuka en 2008, el premio de pionero en la Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos en ese mismo año, además de ser otorgado el premio póstumo el reconocimiento como pionero por la Academia de Artes y Ciencias en 2015. El 13 de febrero de 2006, Ralph recibió la Medalla Nacional de la Tecnología de parte del expresidente George Bush, gracias a sus conocimientos y descubrimientos de vanguardia. En el 2010 lo hicieron parte del Salón de la Fama Nacional de los Inventores. Actualmente, New Hampshire tiene un parque con su nombre y al que le incluyeron una estatua para honrar su figura.
Instagram, arroba, tecnología, MVS. Videojuegos y diversión.
Densho está aquí, muy bien, muchas gracias por venir hoy 18 de diciembre, que te das la vuelta, gracias por tu tiempo, Denshis, arroba Densho, Daniel Avilés,
aquí sí señor. Estoy. Sí se oye mi voz, ¿no? A pesar sí. De que traigo mi mascarita.
Qué bueno que la traes.
Siempre hay que traerla, sobre todo en esta época que ya estamos en semáforo rojo, que ya lo mencionaste, Wonder Woman 1980 sí. Y tantos.
Pues qué va a pasar con Wonder Woman, porque se estrenaba...
¿Hoy?
Hoy, ¿verdad?
Hoy.
Pues entonces igual todavía tienen chance.
Bueno, ayer se estrenó 17. Ajá.
De verla y ya
hoy
a partir
es
de mañana ya no.
Chance de verla en pantalla grande.
Pantalla
aquí en
grande
México,
porque nos dijo Gaby Mesa que nada más se va a estrenar en pantalla grande en México. No va a estar en este servicio de streaming hasta posiblemente el próximo año.
Puta, pero falta un buen...
¿Para el próximo año? Sí,
para
dos
el
semanas,
próximo
no.
Año.
No, no, bueno, para el próximo año, por ahí de mediados del próximo año.
De mediados sí, del próximo sí, año, sí, 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 sí. Pues, y en cuestión de entretenimiento tenemos Cyberpunk 2077.
¿Qué volé con Cyberpunk 2077?
¡Qué barbaridad! Pues resulta que ya les dijeron que no quieren que el juego esté en la tienda de PlayStation.
Sí, porque han tenido problemas y muchos bugs, muchos errores en la versión de PlayStation 4 y Xbox One.
Ajá. Para quien no sepa, este juego, Cyberpunk 2077, era el más esperado del año.
Sí, bueno, el más esperado desde hace mil años.
Desde hace 8 años.
Exacto.
Al fin salió un juego costosísimo de producir, de decenas de millones de dólares.
Muchas licencias en el sentido de que hubo una edición limitada de Xbox One, de la consola como tal. Ajá. Discos duros, el nuevo OnePlus, un teléfono con el look and feel de Cyberpunk.
Ajá, el soundtrack en el E3. Con Grimes.
Con Grimes, la esposa de Elon Musk.
De Elon Musk.
Hombre, nombre.
Sí, no, una gastadera, una rockstareada ahí, sí. De estos muchachos que es de un estudio polaco. Y salió el juego y salió todo defectuoso. No se puede jugar en PlayStation 4 ni en Xbox One. Se traba, no funciona.
Hay bugs, hay glitches.
Hay bugs, hay glitches. Entonces, con estos errores y que muchos usuarios pidieron el reembolso al principio, uh-huh. El estudio polaco ofreció reembolso.
Exacto.
Dijo, si compraron el juego para Play 4 y Xbox One y no les latió...
Le regresamos pues, la lana.
Denos chance, dijeron, de ponerle un parche, de arreglarlo en el futuro, pero si no nos dan chance, pues les regresamos el dinero. Nada más pídanlo, y pues lo pidieron. pero a través de PlayStation, porque lo compraron por ahí. Uh-huh. Y entonces pues, PlayStation dijo, ¿qué? ¿Por? ¿Yo por qué?
¿Yo qué hice?
Ajá, entonces al principio se negó los reembolsos, uh-huh. Se enojó la gente y dijo, a ver, para empezar voy a quitar el juego de la tienda. Y luego ya dijo, sí voy a dar reembolsos. PlayStation sí va a reembolsar los juegos. Xbox no ha dicho nada, uh-huh. Pero Play sí, y los va a regresar, pero no va a estar el juego hasta que lo arreglen.
Chale, uh-huh. Pues qué mal.
Así es.
Bueno, así que si lo quieren jugar, pues que sea en Xbox Series S o X o PlayStation 5. Y ya para finalizar, tenemos escasos dos minutos,
pues les recomendamos algunos juegos que ya están disponibles en el Xbox Game Pass.
Venga.
Y Ultimate.
Sí.
Yo les recomiendo Dragon Quest 11.
Muy bien.
Para que ahorita que ya no van a salir definitivamente.
No, hasta el 10 de enero.
Hasta el 10 de enero,
ya veremos.
Quédense con esta gran aventura que se llama Dragon Quest 11, uh-huh. La edición definitiva, uh-huh. Que no tienen que comprar el juego, nada más pagan el servicio de Xbox Game Pass y Ultimate, uh-huh. Y está disponible, el servicio cuesta, ¿qué? $130 o algo así, o $150, ¿no?
Por ahí, uh-huh. Sí, vale la pena.
Ajá, vale mucho la pena pagarlo.
Porque además ya también en 2021 sale Among Us para Xbox, ¿sí?
Ah, sí, sale ya el año que entra, pero también está Among Us para el Nintendo Switch.
Ajá, y para PC, ajá. En Xbox Game Pass, ya lo pueden descargar también.
Ajá, y pues diviértanse con estos juegos. Cyberpunk lo recomendamos, pero
para las generaciones nuevas, ¿no?
Sí, si tienen ya PlayStation 5 o Xbox One Series X, para esas sí se los recomendamos.
¿En dónde te pueden seguir, Denshis?
@Denshis en Twitter, con mucho gusto ahí les surtimos la tienda.
Muy bien, nos escuchamos la próxima semana, que no va a ser en viernes, porque viernes cae 25 y el próximo viernes también cae 1 de enero. Sin embargo, pues ahí
lo
nos
movemos.
Damos, no, miércoles, jueves, ahí sale.
Ahí hablamos de lo chido de este año y de lo que viene.
Va, me late.
Órale.
Bien, entonces gracias, Denshis, por tu tiempo.
Gracias a ti, Ponti.
Nos escuchamos el próximo lunes a las 12 del día, una hora de tecnología. Muchas gracias a Neto, Itzel, a Rodrigo, a Marcos en la producción de este programa. Mi nombre es José Antonio Pontón. Síganos en @tecnologiamBS. Ya saben, de lunes a viernes a las 12 del día. Si no lo cacharon, pues estamos en nuestra versión podcast en todas las plataformas. Gracias, nos vemos pronto.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio.